Muy bien, seguimos en nuestro ciclo de conocer un poco más el mundo de las divisiones formativas con Fernando Curuchet, coordinador de Peñarol, con Álvaro Reira, uno de los entrenadores de las formativas, profundizando y analizando distintos temas, también con la charla fuera de micrófono, rica, ¿no? donde surge el tema de la familia, si a veces hay como un preconcepto, si colabora la familia, si los chicos colaboran, si están con la cabeza en irse, si les quema la ansiedad de ser negociados al exterior, porque hoy hablamos de edades muy tempranas, de hecho hasta la FIFA está hablando de bajar la normativa y de permitir otro tipo de libres contrataciones, de cómo se inserta el contratista en todo eso, ¿no? Porque es alguien que convive con ustedes, ¿no?
Hoy es un agente más, antes era la familia, jugador y el club, después empezó a tener mucha influencia también este representante. Y muchas veces hay muchos apuros, ¿no? Lo que yo noto a veces es que hay muchos apuros de la casa, porque el pibe puede salvar de repente un montón de situaciones, sí. De los representantes, porque obviamente están haciendo una, o no invierten nada y quieren sacar algo, o a veces hacen una pequeña inversión y quieren sacar mucho. Yo veo que hay muchos apuros. Y yo, como decía Fernando, estoy totalmente de acuerdo. Yo a juvenil he aprendido a mirar un poco hasta mi ansiedad personal. Digo, porque uno tiene que saber que hay que darle tiempo al tiempo a las cosas y que todo tiene un proceso de maduración. Y si lo haces bien, en juveniles 2 más 2 es 4. Si lo haces bien, en primera edición 2 más 2 creo que te puede dar 183. Pero en juveniles 2 más 2 es 4. Con un proceso bien armado para que los pibes tengan una buena repercusión en su futuro, ¿no?
¿El entrenador de formativas, Fernando, tiene ansiedad también de que lleguen sus jugadores?
Y es una satisfacción saber que uno ha colaborado y ha puesto su granito de arena en la formación del juego. Yo he escuchado jugadores tener reconocimiento hacia sus entrenadores de formativa. Mm. Y es un mimo al alma también eso, porque indudablemente uno dedicó tiempo, dedicó pasión y trabajó mucho en pos de una categoría que le tocaba ese momento, y esa categoría está formada por jugadores, por chicos, por personas. Entonces es una satisfacción, no sé si ansiedad, pero sí es una gran satisfacción. La ansiedad, me parece que, yo creo que la ansiedad es un exceso de futuro.
Puede ser.
Y el futuro es tan incierto que no sabemos qué puede pasar mañana.
Yo, por ejemplo, hoy Álvaro hablaba de Enzo Martínez. ¿Te gustaría verlo ahí en la primera?
Yo ya lo tendría jugando. Pero bueno, por eso yo soy técnico y Fernando coordinador. yo hay jugadores que sí sé que no te van a fallar y que se van a equivocar, pero que tenés que soportar ese error. Porque hay jugadores de primera división que también se equivocan y veo errores graves de jugadores de primera división ya consumados, ya con 34 años, veo errores gravísimos. ¿Y cómo le voy a un chiquilín de 20 años, 19 años, haciendo su primera arma, que se equivoque? La gente también tiene que entender eso.
Bueno, fíjate, por decir algo, ¿no? Gurusiaga pasó un calvario en Peñarol. Era el gran golero que tenía Peñarol.
Gastón fue campeón juvenil, fue capitán de la selección sub-20. Fue campeón con Peñarol en primera división. Yo escucho a Night, a veces yo escucho que la gente habla de Naitan. Naitan va a cumplir 23 años el 28 de diciembre de este año. Olvídate que poner que pie empieza a jugar a partir de ahora el fútbol en Boca Juniors. Salió campeón uruguayo, campeón argentino, capitán de la selección juvenil, jugó Mundial de Rusia con 22 años, 21 años. Fue el capitán más joven que tuvo Peñarol en toda su historia. Vos decís, puede haber uno, pero hay más, hay. Lo que pasa es que también hay que dejarlo que se consolide, hay que dejarlo que se desarrolle. Me parece a mí.
¿Y en el caso de Gastón qué pasó? ¿Se lo apuró? ¿Se le tiró una mochila muy grande?
Y Gastón es un puesto muy ingrato el del arquero, ¿no? Entonces a veces algunos errores se ven más que los demás, ¿viste? Y yo creo que Gastón, el run de la tribuna a veces también se lo comió un poco, ¿no? Lamentablemente. Yo creo que Gastón, que es un chiquilín que tiene 23 años, fíjate, Gastón también. Es 95, es un pibe que tiene 15 años más de carrera. Por
acá vino Migliore, se mandó un montón de macana y pasó y se fue y hasta luego vio a mí. Termina siendo un arquero pintoresco.
23 años, y va a jugar 15 años más, ¿no?
Sí, claro.
O sea que yo creo que tiene posibilidades y condiciones como para totalmente salir de este bajón que ha tenido, ¿no?
Uh-huh. ¿Peñarol trabaja con equipos multidisciplinarios?
Sí.
Todas las categorías.
Hay equipos multidisciplinarios que trabajan interdisciplinariamente. Estamos en un proceso de incorporación de nuevas disciplinas que nosotros las consideramos importantísimas.
Ejemplo.
Coaching, ejemplo, psicólogos deportivos ya más cercanos al jugador. Y bueno, estamos tratando de integrar todo eso. No es fácil, porque obviamente sí. Peñarol también tiene, desde el punto de vista económico, está alineando toda su economía interna, y todo eso también lleva su proceso. Pero sí, la idea es trabajar interdisciplinariamente para darle al chico y a cada uno de los jugadores, sobre todo aquellos que van a llegar, pero también a los que no puedan llegar, o incluso a los que puedan llegar, las mejores herramientas para que puedan defenderse en la vida de la mejor forma, ¿no? Recordemos que todos somos seres humanos. Y Peñarol tiene... Yo el otro día he hablado con un amigo. Peñarol debe ser uno de los... una de las organizaciones que ingresa, no sé si al 100%, pero al 99% de los hogares de todo el país. Porque ingresa a los que son hinchas de Peñarol, pero también ingresa a los que no son hinchas de Peñarol. Entonces Peñarol tiene muchísimo para dar a la sociedad, mucho más que un partido político. Claro. Quizás se le pueda asemejar a un equipo de fútbol, en este caso como Peñarol, la televisión, que ingresa sin permiso a los hogares y que influye en toda la sociedad. Pero Peñarol también tiene una gran influencia en toda la sociedad. Y la dirigencia lo sabe eso, y también está con planes sociales y planes hacia... a los socios y planes a la sociedad también, como se están desarrollando. Yo veo cosas, o sea, yo nunca, hace 3 años y medio que estoy en Peñarol, pero yo veo cosas muy buenas que están en el tapete y que están ahí para ir desarrollando, porque es una gran responsabilidad que tiene Peñarol socialmente, y la dirigencia la está asumiendo. Lo que pasa es que, claro, nos enfrascamos siempre en el resultado del fin de semana. Sí. Y a veces, en base a eso, prejuzgamos todo el resto.
Mucho más que eso.
Pero es mucho más que eso.
Y Fernando, y el tema de... Un tema que siempre se consulta. El tema de estudiar, el tema del liceo, el tema... Porque no es solamente que vos le puedas aconsejar al pibe, che, te conviene estudiar, sino esto viene relacionado con las familias. Y a veces la familia le exige lo que ustedes no tienen el derecho de exigirles. ¿Cómo lo manejan a eso?
Y bueno, nosotros, los que vienen del interior, le tenemos como una, digamos, una obligación el hecho de estudiar lo que viene en la casita. Hay algunos que dejan de estudiar. Hay algunos que los padres también no los incentivan o no nos acompañan en esa exigencia. Y hay otros que sí. Entonces, tenemos de todos los casos. Tratamos nosotros de llevarlos por el lado del estudio. Porque
pero
estudio,
se le da la facilidad de horario para que puedan...
Horarios y entrenamientos. Si hay que faltar entrenamientos por un parcial o porque hay que preparar un parcial, no hay problema. Por eso no se pierde el puesto, ni se saca del club, ni mucho menos.
Hay apoyo de las peñas, Fernando, también a veces.
Sí, las peñas habían estado haciendo un trabajo importante, también apoyando como tutores en el desarrollo del estudio, de la preparación de exámenes o de parciales. Hay una gran preocupación por todo eso.
¿Y Peñarol tiene un control sobre calificaciones, sobre los jugadores que se desempeñan en juveniles?
Tenemos un control.
Todos partimos de la base de no está bueno ni que Álvaro esté esperando un chiquilín que viene a jugar PlayStation toda la mañana para entrenar 2 horas y siga de largo para la casa y no haga más nada en lo cotidiano. Estamos de acuerdo que no es el prototipo, claro, ni la creación de valores que uno quiere para proyectar.
Bueno, nosotros vimos en los carnés y estamos arriba de ellos, digo, continuamente.
Sí. Y nosotros tenemos la información porque además está el programa de Gol al Futuro, que le exige a cada uno de los clubes, como prestaciones, o para dar ciertas prestaciones, el carnet de notas semestralmente, ¿no? Entonces, obviamente que nosotros también, por ese programa nos obliga, más allá que también lo tenemos como parte de todas las formativas, y nos preocupamos por los que no estudian. Pero hay veces que se entiende el estudio como la capacitación para el futuro, que en cierta medida también está. Pero el estudio también sirve para socializar.
Claro, claro.
Para vos desarrollarte como ser humano.
Es que para eso.
Con gente diferente a la que están en tu entorno del fútbol. Y por eso que es importantísimo. Cumple un rol mucho más allá de lo estrictamente pedagógico de la materia de matemáticas o de literatura, de lo que sea.
Y el fútbol hoy creo que también requiere un poco también de eso, que haya otro que está jugando, que lo está desarrollando, que también tenga otro poder de captación de ideas, claro, y de cosas, porque obviamente va muy rápido esto, ¿no?
No, y el propio jugador para entender lo que está realizando. Pero también está, porque digo, una cosa es los términos generales, ¿no? Pero también debe pasar que está el cra que no estudia, que no tiene la exigencia, pero que como es cra juega. Y el otro que no tiene tantas condiciones, le cuesta más. ¿Cómo manejan ese tipo de situaciones?
Y es todo un tema. Es todo un tema. Nosotros tratamos o sea, cuando tenemos ese tipo de situaciones, que el chico dejó de estudiar y está en esas condiciones, y bueno, a algunos le buscamos la posibilidad de algún curso extra, a veces el empresario se lo paga, a veces Peñarol se lo consigue, y otras veces no estudia. Y no podemos hacer nada porque está la familia detrás, que realmente es la que manda sobre el chiquilín. Entonces, en ese aspecto, también tratamos a veces de que los técnicos entiendan la posibilidad de no darles tantas facilidades a ese jugador. Pero tampoco es fácil porque también el técnico y el equipo exige ganar y los compañeros lo necesitan al jugador.
Claro,
¿me explico? Entiende, o sea, no es decir, no estudiás, no jugás. No, porque también eso afecta al desarrollo de otros chicos también.
Yo en lo personal insisto con que tiene que estudiar porque aparte creo que ese es un tema de administración horaria. Digo, para mí se
tiene mucho tiempo libre.
Sí, muchísimo. Los horarios y perfectamente pueden, con el profe Alberto Hornos hablamos lo mismo. Consideramos que tienen la posibilidad y lo tienen que hacer. Es más, nosotros somos muy receptivos a los chiquilines, a lo que estamos pidiendo.
Está bien, pero vos no podés, vos o cualquiera que no sea el padre puede ir más allá de lo que de repente el padre o los padres le exigen.
Ayer me mandó un mensaje el padre de uno de Salto, de lo que comentaba Fernando, para felicitarme que yo no le pongo el partido que viene. Porque venía con
está bien, pero ese está bien.
Pero eso, no fue el único caso, además.
Está bien, pero por ejemplo, cuando vos tenés los padres, ¿no? Para un pibe que. Yo siempre me pongo a pensar eso, porque, a ver, ¿dónde está la responsabilidad? El pibe tiene la mochila de que tiene que salvar a la familia y todavía no es nadie. Exacto. Entonces, ¿cómo se maneja eso? Porque si la familia le dice, che, no estudie, dedícate al fútbol.
Es jugador de fútbol con 18, 19 años, Fernando, ¿cuánto conocemos? Ex jugador de fútbol con 18 años, conozco un montón, pero un montón.
O que venga el padre a preguntarte, che, ¿por qué no pones a mi hijo? ¿Cómo? Porque son todas cosas que se dan y que...
Sí, no vienen tan directamente a plantearlo así, pero plantean, a ver, le está pasando algo, alguna cosa, y nosotros le damos la explicación a algunos y otros optamos por no darla porque en realidad no vale la pena, pero sí a las personas que ven con respeto le decimos, bueno, el nivel de en este momento, porque eso hay que entenderlo, no es que no lo ponen nunca, en este momento hay dos jugadores que están mejor que él. Y está, y no hay secreto, no hay misterios en ese aspecto. Después con los estudios, las deserciones empiezan ya más a nivel de quinta, ya una vez terminado tercero o cuarto de liceo, empiezan a dejar de estudiar ahí. Que podrían terminar sexto, porque los horarios le dan.
Claro, para claro. Terminar ya seguimos sexto. Charlando con Fernando Curuchetti y Álvaro Regueira, hacemos otra pausa. Las 2:30 de la tarde estamos ahondando en el panorama de las inferiores de los clubes del fútbol uruguayo.